Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Hay alerta en el país por la muerte de 4 personas por el síndrome de Guillain-Barré y la confirmación de más de 80 casos en Tlaxcala hasta el cierre de esta edición. Es una enfermedad rara que, en una de sus vertientes, produce parálisis como reacción a una infección bacteriana que podría provenir de los alimentos. Aún quedan muchas preguntas sobre este síndrome, pero sus consecuencias están afectando distintas esferas de la vida en el país. Desde los polleros de Tlaxcala a quienes les han clausurado sus negocios, hasta las personas que sobreviven al Guillain-Barré y tienen que tomar rehabilitación durante varios días, acompañados de una gran red de apoyo y cuidados para salir adelante. Además de Tlaxcala, hay al menos 6 casos confirmados en Sinaloa, donde las autoridades federales ya realizan inspecciones de alimentos, mientras que en Zacatecas la enfermedad atacó a un niño de 4 años. ¿Qué es exactamente este síndrome? ¿Es contagioso? ¿Qué están haciendo al respecto los gobiernos locales y el federal? Esas son las preguntas para este martes.
Seguirle el ritmo al país no es cosa fácil, pero queremos informarte mejor, no informarte primero. En 25 minutos te presentamos las mejores historias, reportajes y entrevistas para tratar de comprender juntos el territorio que habitamos. Yo soy Mauricio Montes de Oca y te invito a que nos acompañes
cada martes
en Semanario Gato Pardo.
Antes del tema principal, vamos con las noticias de la semana que nos presenta Raquel Prior.
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que fue detenido David N., el tercer policía implicado en el asesinato del normalista Yanqui Cotán Gómez. El mandatario detalló que se encontraba escondido en un rancho cerca de Acapulco.
Hoy, la madrugada, se detuvo al policía que asesinó al joven de Ayotzinapa. Ya están todos los que participaron presos. Estaba en un rancho guardado, protegido. Se está haciendo la investigación en Guerrero, cerca de Acapulco. Aquí está. Decirles que, a diferencia de lo que pasaba antes, que había impunidad, si ustedes se acuerdan, cuando se dan a conocer estos hechos, el primer informe era que los muchachos habían disparado y que en respuesta la policía había asesinado al joven de Ayotzinapa.
La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, mencionó que el acusado se encuentra bajo el resguardo de las autoridades, mientras la Fiscalía General de la República realiza las investigaciones correspondientes, y agregó que su gobierno seguirá contribuyendo con todo lo que corresponda para que no exista impunidad en este lamentable caso. El pasado 7 de marzo, Yanqui Cotán Gómez fue asesinado por policías en Guerrero. De acuerdo con el Centro Minerva Bello, el joven de 23 años iba a bordo de una camioneta junto con otros estudiantes, cuando fueron atacados por los policías después de pasar un retén en Chilpancingo. Los otros 2 policías implicados en el asesinato de Cotán Gómez se entregaron a la Fiscalía General de la República pocos días después del hecho. Si quieres saber más del tema, te recomendamos escuchar nuestro episodio Guerrero, Radiografía de la Crisis. En otras noticias, Areli Gómez González fue nombrada como la nueva Auditora Especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación, en sustitución de Agustín Caso Rafael, quien previamente se encargó de la auditoría al nuevo Aeropuerto Internacional de México, Naim, en Texcoco, y advirtió que su cancelación costó 331 mil millones de pesos y no 100 mil millones como había asegurado el gobierno federal. En una carta, Agustín Caso Rafael anunció que fue removido de su cargo y acusó que la gestión de David Colmenares al frente de la ASF ha abandonado los principios de autonomía e imparcialidad, ya que tiene la aspiración de hacer política. Areli Gómez González fue funcionaria del gobierno de Enrique Peña Nieto. De 2015 a 2016 encabezó la Procuraduría General de la República y ese mismo año fue designada como secretaria de la Función Pública. Para finalizar, durante la conferencia matutina del jueves 11 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que ya se encuentran realizando los preparativos para los festejos del 15 de septiembre por el Día de la Independencia de México. López Obrador afirmó que la celebración del último grito de independencia que encabezará será musical y espera contar con la presencia de la banda MS en el Zócalo de la Ciudad de México. También aprovechó para hablar acerca del intento de prohibir la música de banda en las playas de Mazatlán, Sinaloa, y recordó que además de ser una tradición mexicana, decenas de personas dependen de ese trabajo. Si quieres saber más sobre esta polémica, te recomendamos el texto de Adrián López en gatopardo.com.
Ahora sí, pasemos al tema de la semana. Como dijimos al principio, aún no hay demasiada certeza sobre el síndrome de Guillain-Barré, y según la Organización Mundial de la Salud, no se sabe a ciencia cierta qué lo provoca. Pero en la mayoría de los casos se manifiesta después de una infección bacteriana o viral. En este episodio invitamos al doctor Alejandro Macías, médico internista e infectólogo y catedrático en la Universidad de Guanajuato.
El síndrome de Guillain-Barré es una parálisis. Ocurre, digamos, de manera natural, entre comillas, más o menos un caso por millón de habitantes cada año. Digamos que, por ejemplo, una ciudad de 20 millones de habitantes, como podría ser la Ciudad de México y su área conurbada, tendría unos 200 casos de Guillain-Barré cada año naturalmente. Esa es una parálisis que entonces tiene ese nivel endémico. Cuando los casos se salen de ese nivel endémico, se dice que hay un brote y se busca la causa.
El doctor Alejandro Macías nos advierte que la causa no es conocida en todos los casos. Sin embargo, hay una bacteria que es la más conocida.
Es una infección por una bacteria que se llama el Campylobacter jejuni, que suele venir en la carne de pollo, por ejemplo, en la carne cruda, y que se contagia generalmente por contaminar de la carne cruda las frutas y verduras.
Los síntomas pueden sentirse así.
Generalmente empieza como un cosquilleo en la espalda y en las manos y pies, que puede también acompañarse de dolor, sobre todo dolor de espalda. Ese cosquilleo se va acompañando de una dificultad para el movimiento. Y luego esa dificultad progresa, se va haciendo difícil la marcha y va ascendiendo de manera que de manos y pies sube por las piernas, los brazos y llega generalmente a la cintura de las escápulas, a la cintura de las caderas.
Por lo general, nos dice el doctor Alejandro Macías, en esta etapa la enfermedad se detiene y lo típico es que suceda un cuadro clínico llamado parálisis flácida ascendente. No obstante, en 15 de cada 100 casos, el Guillain-Barré avanza.
Existen, sin embargo, algunas variantes del síndrome de Guillain-Barré, por ejemplo, que afectan los nervios de la cabeza, y algunas variantes que afectan no solo la movilidad, sino también la sensibilidad de las personas.
Lo más grave es cuando llega a paralizar también los músculos encargados de la respiración, y es ahí cuando un paciente puede llegar a la muerte.
La principal causa de la gravedad es cuando la enfermedad no se detiene, sigue avanzando y afecta a los músculos de la respiración. Pero también algo preocupante es que si bien se resuelve completamente, en algunas personas puede dejar secuelas de por vida, como alguna dificultad para la movilidad, para la marcha o para la fuerza de manos y de brazos y piernas.
Esto es importante, porque tratar las secuelas de Guillain-Barré es complicado, aun si la enfermedad se resuelve por completo, ya que la rehabilitación requiere de una red de apoyo y cuidados muy fuerte, con personas que puedan tomarse días para faltar a su trabajo, gastar en transporte e invertir tiempo y esfuerzo en llevar a un paciente a las terapias, que no son pocas. En este episodio invitamos a Isaac Barrera, fisioterapeuta egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM.
La rehabilitación o la fisioterapia es una parte fundamental de la recuperación de las secuelas de un paciente con Guillain-Barré. A partir de que el tratamiento farmacológico, que es lo que hace es detener el proceso inflamatorio, la forma o la respuesta más rápida, además del fármaco que lo que hace no es restaurar la función nerviosa, sino simplemente pararla. A partir de ahí, el proceso de rehabilitación a partir de nuevas conexiones nerviosas es como se va a tener una recuperación de todo aquello que ya se perdió por lo que dejó los daños, el Guillain-Barré, la inflamación propia de esta enfermedad.
A grandes rasgos, Isaac Barrera nos cuenta que esta terapia lo que hace es enseñarle al cuerpo de nuevo las funciones que dejó de hacer a causa de la inflamación de los nervios ocurrida por el Guillain-Barré.
Los nervios van a darle la función sensitiva y motora al cuerpo. Esto va a ser a partir del movimiento, entonces, se transcribe en el movimiento y en alguna serie de trastornos de la sensibilidad. Estas características están dadas por los nervios. A partir de esto, para restaurar la función, tenemos que empezar a trabajar a partir de los movimientos, de la contracción muscular y también de estímulos sensitivos para recuperar toda esta función que se vio perdida.
La duración de cada una de estas terapias es de entre 1 hora y 1 hora y media, con una frecuencia de 3 a la semana para lograr un buen pronóstico. Aquí te invitamos a detenerte un momento para hacer un ejercicio de empatía. ¿Qué pasaría con tu vida si la pausas de esta manera para tratar las secuelas? ¿Podrías contar con alguien que te acompañara a cada día de tu terapia? Las respuestas podrían parecernos desoladoras en esta época que nos tocó vivir llena de velocidad, adicción al trabajo, individualismo, precariedades y sin seguridad social. El fisioterapeuta Isaac Barrera nos explica que la recuperación de un paciente con Guillain-Barré es un esfuerzo colectivo de varios profesionales de la salud.
La recuperación viene de diferentes esferas, no solamente de la esfera médica, incluso también para tener una recuperación, digamos, al 100%, muchas veces va a ser necesario también el apoyo psicológico, porque para los pacientes perder fuerza de la noche a la mañana son procesos muy rápidos en los cuales el paciente presenta muchas complicaciones a nivel motor, pero también a nivel psicológico, a nivel respiratorio.
Además, el esfuerzo del paciente no se termina en el consultorio, hay que completarlo en casa.
Los ejercicios se tienen que hacer más veces al día, no solamente con el fisioterapeuta presente. El fisioterapeuta puede dar una enseñanza para que estos ejercicios se prolonguen en cuanto a la actividad que se tengan que estar haciendo.
Afortunadamente, nos dice el experto, el pronóstico de recuperación es bueno y hay razones para no ser pesimista.
Son buenos los porcentajes de recuperación. Es muy variante también, de aproximadamente del 5 al 20% de la gente queda con alguna ligera secuela a nivel sobre todo motriz, no tanto sensitiva, pero a nivel motriz sí llega a tener el 5 al 20% algún tipo de complicación y quizá el 10% o menos vendría siendo que ya tengan una secuela que les represente alguna limitación importante para su vida diaria o para su trabajo. Realmente con una buena rehabilitación y el proceso mismo de la enfermedad que en algún momento tiene que parar, la recuperación suele tener buen pronóstico.
De vuelta a lo que sucede en Tlaxcala, escucharemos en este episodio también al periodista Eduardo Corderos, coordinador editorial de Escenarios Tlaxcala.
La alerta epidemiológica comenzó el día 5 de marzo a través de una junta extraordinaria con epidemiólogos en Tlaxcala. Se empezaron a detectar casos en Tlaxcala, Santa Cruz y Huamantla. Conforme fueron pasando los días, fueron aumentando los pacientes. Por ejemplo, para el día 8 de marzo ya existían 37 pacientes bajo sospecha. Sin embargo, han ido creciendo conforme han pasado las semanas y al corte de hoy hay 4 personas, 4 lamentables defunciones de personas asociadas al síndrome.
Eduardo Corderos asegura que ha habido una atención médica suficiente a los pacientes con Guillain-Barré en Tlaxcala. Pero le preguntamos también, ¿cuáles son las áreas de oportunidad del sistema de salud estatal?
Yo opino que hasta a título como muy personal, pienso que la debilidad se concentra principalmente en que las personas viven todavía en zonas semirurales o rurales. Sí existen hospitales de especialidades en diferentes municipios y el estado en realidad está muy bien conectado, ¿no? Existen carreteras y todo esto.
De acuerdo con los sondeos que ha hecho Escenarios Tlaxcala, hay falta de información sobre Guillain-Barré entre los habitantes de la entidad, donde las autoridades están tomando acciones que están afectando a comerciantes.
Lo que ha sucedido es que se han realizado inspecciones en embotelladoras de agua y también cerraron 30 pollerías en 27 municipios del estado, lo cual ha implicado que personas hayan perdido, por ejemplo, sus fuentes de ingresos o que exista alguna especie de incertidumbre respecto a lo que está realmente sucediendo.
Según El Sol de Tlaxcala, los polleros del sur de la entidad han disminuido sus ventas en los últimos 2 meses y ante las afectaciones por el cierre de sus negocios, la semana pasada se reunieron con autoridades en busca de acuerdos. Pero, ¿es el pollo realmente el responsable de esta enfermedad? Regresemos con el doctor Alejandro Macías.
El pollo no es problema puesto que lo vas a cocinar y sin embargo si contaminaste de manera cruzada frutas y verduras, pues lo que te van a enfermar son las frutas y las verduras. No es la única causa del Campylobacter la carne de pollo.
Ahora, profundicemos un poco más en este concepto de contaminación cruzada que nos comenta el infectólogo. Si las cosas te dan asco muy fácilmente, prepárate para lo que viene porque vamos a hablar de intestinos.
El pollo tiene Campylobacter normalmente en su intestino. Eso es algo que a los pollos no les causa problema y no pasa nada. Cuando se procesa industrialmente el pollo y se viscera, se puede contaminar la carne, el resto de la carne, con esa evisceración, digamos que se expone al excremento del pollo y se puede contaminar entonces la carne y eso es lo que puede estar ocurriendo.
Por eso es muy importante cuidar los alimentos que comemos y la manera en que los preparamos.
Si cortamos la carne cruda, por ejemplo, en una tabla, no usemos esa misma tabla para cortar frutas y verduras. O no la usemos sin lavar. Ya procesamos la carne que vamos a cortar, la vas a poner en el sartén, no sé, o en las ollas. Si vas a procesar frutas y verduras, lava tus manos, higieniza, lava todos los cuchillos, las tablas donde vas a cortar frutas y verduras y procésalas, digamos, por separado. No laves las carnes crudas, porque eso no va a evitar la contaminación. Hay gente que lava el pollo, por ejemplo, eso no hay que hacerlo, porque lo único que puede estar pasando es que salpiques, también de manera cruzada puedas contaminar otros alimentos.
Hay otro aspecto más que no queremos dejar fuera porque la desinformación sobre temas de salud en internet se cuela como la humedad por todas partes y llega a nuestros chats familiares a la menor oportunidad. Hay un supuesto estudio rondando en internet que afirma que el síndrome de Guillain-Barré está asociado a la vacuna contra la COVID-19, pero esto no es verdadero. Escuchemos a nuestro siguiente invitado, el doctor Mauricio Rodríguez, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM y vocero del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos. Vamos a complejizar esta discusión.
En el caso particular de las vacunas, no solo la de COVID, sino algunas otras vacunas, se ha visto una asociación entre el uso de las vacunas y el desarrollo del síndrome Guillain-Barré, sobre todo la vacuna contra influenza, y después buscaron a ver si la vacuna de COVID tenía esto. Entonces, lo que se ha encontrado es que hay una asociación de que pudiera incrementar el riesgo de síndrome de Guillain-Barré, pero es en una proporción muy baja. O sea, podría ser que en algunas personas aumente su riesgo, pero estaríamos hablando como de uno por cada 100,000 dosis de vacuna aplicados.
Mucho ojo a lo que dice el experto. En muy pocos casos podría aumentar el riesgo, pero la vacunación no es una causa en sí misma. Y a pesar de esto, los beneficios que trae la vacuna contra COVID-19 son mucho mayores que cualquier posibilidad de riesgo.
Justamente lo que hacen las vacunas es estimular al sistema inmune. Entonces, si la persona que recibe la vacuna tiene una respuesta no convencional a la vacuna, entonces podría causarle algún problema. No hay manera de saber si va a pasar o no. Lo que sí hay forma es de identificarlo a tiempo y de hacer algo al respecto. Prácticamente todos los casos de Guillain-Barré asociado a vacunación se detectan de manera oportuna, se les da manejo y tratamiento y hay una recuperación completa y no deja ninguna secuela. Eso también es muy importante entender que se podría hacer algo al respecto. Y no, o sea, una persona que ya tuvo un antecedente de algún efecto adverso por la vacunación, pues no, lo mejor sería que no volviera a recibir esa vacuna de la que tuvo problema.
El doctor Mauricio Rodríguez nos invita a pensar que en México se pusieron más de 200 millones de vacunas contra COVID-19 y que cada año se ponen 25 millones de dosis de vacuna de influenza, por lo que las respuestas no convencionales no son un problema recurrente. Las pocas respuestas no convencionales son parte de los riesgos que tenemos que asumir en una campaña de vacunación, así como asumimos riesgos cada día en nuestra vida cotidiana.
Para poder decir que una vacuna causa algo, ¿no?, que un efecto adverso, tendría que estar ocurriendo eso dentro de los primeros 30 días de que se administró la vacuna. Habitualmente los eventos adversos de las vacunas ocurren en los primeros, pues en las primeras 24 horas, máximo 7 días. Después ya es muy complejo saber si algo se debe a eso. Es como decir, es que ayer me dolió la cabeza en la tarde y el miércoles de la semana pasada pasé por abajo de un puente peatonal. Y entonces, pues probablemente eso fue la, o sea, si lo abordáramos de manera incorrecta, podríamos decir, pues es que pasé por ahí, por enfrente del panteón, y por eso me duele la cabeza, ¿no? Pero no es así.
El doctor Alejandro Macías tiene una reflexión sobre esto.
Cuando vacunamos, por ejemplo, a 20 millones de personas, pues después de vacunar a 20 millones de personas van a ocurrir muchas cosas en las personas. Algunos van a tener accidentes, otros van a tener decepciones amorosas, qué sé yo. Y no podemos decir que eso se atribuye a la vacuna simple y sencillamente porque ocurrió después de la vacunación.
Ya aclarado este punto sobre las vacunas, cerramos este episodio con más preguntas que respuestas, las cuales deben ser atendidas por las autoridades de salud de las entidades con acciones que aclaren el origen de la bacteria que podría estarlo originando y con una política que lo atienda efectivamente, sin crear pánico y sin dañar la economía de los comerciantes. Estamos a tiempo de actuar si nos comparamos con Perú, que tuvo confirmados más de 200 casos de Guillain-Barré el año pasado. Visto a la distancia, pueden parecernos ridículas las imágenes de la gente comprando papel de baño a granel o soplándole a las velas de un pastel con cubrebocas. Pero en el balance de las cosas, la pandemia por COVID-19 nos dejó lecciones valiosas sobre prevención, vacunación y atención temprana. Este es el mejor momento para aplicarlas. Como cada semana, vamos a la última sección del podcast para hablar de democracia en menos de 5 minutos.
El primer debate presidencial 2024 se vio envuelto en polémica después de que las candidatas Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez expusieron las fallas técnicas que ocurrieron durante el evento, que fue visto por 11.8 millones de personas en televisión y ya cuenta con 1.637.766 visualizaciones en su canal de YouTube. Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE, solicitó que se cambie a la casa productora que realizó el debate, pues tuvo muchas deficiencias y no estuvo a la altura.
El reloj presentó fallas durante todo el debate, lo que generó confusión entre los participantes y moderadores. El audio de la transmisión en redes sociales presentó un retraso entre la imagen y lo que se escuchaba durante los primeros minutos. La dirección de cámaras fue deficiente, pues mostraba tomas que no favorecían el formato del debate y denotaba falta de experiencia en el manejo de cámaras, pues mostraba imágenes con ruido, sobre todo en las tomas laterales.
Carla Humphrey, consejera electoral, recordó que días previos al debate se hizo una invitación a los equipos técnicos del y las candidatas a visitar el foro. Además, se llevó a cabo un ensayo y atendieron las solicitudes que realizaron.
Y me quiero referir al tema de la iluminación. Se invitó a todos los equipos técnicos de todas las candidaturas a venir el jueves por la tarde, en primer lugar, a ver el foro, a ver los tiros de cámara. Perdónenme, pero creo que ninguna de las y los consejeros electorales, pues somos expertos en producciones televisivas.
Por su parte, Irán Hernández Cetina, representante del PRI ante el INE, criticó que consejeros y consejeras electorales justifiquen fallas en el debate alegando que no son expertos en producciones televisivas, como dijo la consejera Carla Humphrey.
Yo no entiendo cómo aquí se viene a presumir, por un lado, que es el debate más visto de la historia democrática, joven historia democrática, mientras se señalan errores de todas las candidaturas, y por el otro lado se deslindan la responsabilidad y dicen que no son expertos. O sea, ¿cómo?
El próximo debate presidencial será el domingo 28 de abril a las 20 horas y será moderado por los periodistas Adriana Pérez Cañedo y Alejandro Cacho.
Esta cápsula fue patrocinada por Open Society Foundations. Gracias por escucharnos. Te invitamos a que te suscribas y califiques este episodio. Este podcast es posible gracias al equipo conformado por Diana Amador, Raquel Prior, el productor Juan José Rodríguez y yo, Mauricio Montes de Oca.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.